Va, nova entrega del diari Público. Avui hem sabut que, segons un document confidencial del mateix CNI, l'imam tenia un clar perfil d'islamista extrem mentre era a la presó per tràfic de drogues.
Però els serveis d'espionatge tenien interès a captar-lo per obtenir informació i per això el van ajudar a ser imam de Ripoll, alhora que el van amenaçar amb la deportació al Marroc si no fitxava com a confident.
Carlos Enrique, bona tarda, perdona, eh?
Molt bona tarda, com va?
Bé, bé, és que estem ja a mitja aquí, mitja fora i estàvem dient moltes tonteries seguides i el teníem al telèfon aquí. Bueno, estàvem fent-te una mica com Ana Rosa, no fer-te cas.
Ja, ja.
Una mica així. Quan te n'hauríem de fer molt perquè aquesta tercera entrega és igual de potent que les anteriors, tot i que el silenci mediàtic continua i alguns periodistes diuen que això mig t'ho inventes i Gaspar Llamazares, perdona, llegeixo directament... Una cosa es la ruptura emocional y otra muy distinta, acusar a tu adversario político de cómplice de un atentado terrorista. Eso sí que rompe todos los puentes. Carlos Enrique, has trencat tots els ponts.
Sí, bueno, no sé quién rompía puentes, pero desde luego cuando el CNI ha estado negando una y otra vez que tuviera a Sati, digamos, fichado y que tuviera incluso investigado. Llegaron a filtrar que jamás se le había hecho informes en prisión. Pues hoy publicó los informes reservados en los que se explica en detalle cómo era un extremista, con quién estaba, con Abdelatif Sif, cómo era considerado por instituciones penitenciarias islamista y mostrándose radical desde el principio de su estancia, como, bueno, llegó a estar a favor de los talibanes ahí dentro, hasta que se lo llevaron al juicio oral en el que tuvo que ir a Ceuta, claro, porque era donde lo habían capturado con el narcotráfico, y de cuando volvió del juicio y se dio cuenta de que iba a ser condenado y a continuación, le dirían los abogados, expulsado de España, empezó a cambiar de actitud. Y entonces eso es lo que es fundamental, lo más importante del informe ese, ¿no? Cuando dice, en marzo de 2012, después de regresar un traslado a Ceuta para asistir a juicio, Sati cambió la actitud a un perfil de actividad muy bajo, no destacando por ningún motivo especial, manteniendo a partir de aquí una actitud completamente distinta. Según se valoró en ese momento, este cambio podría estar motivado por el temor a ser expulsado a Marruecos. Esto es el informe reservado del propio CNI. Uh-huh. Claro, cuando termina su condena en 2014, la propia subdelegación del gobierno ordena en Castellón su deportación, porque evidentemente un tío que ya ha sido condenado y ha cumplido condena por narcotráfico no lo queremos tener en España, que se vuelva a su país. Entonces, resulta que justo antes de que termine su condena, le visita por cuarta vez, pero esta vez ya no la Guardia Civil, sino el CNI. Uh-huh. Y después de esa visita, inmediatamente anterior a que se ha liberado, resulta que empieza a tener abogados muy cualificados que consiguen hacer un recurso contencioso con lo que impide que le expulsen. Y le siguen llevando hasta que el juez del contencioso administrativo al año siguiente decide que no se le puede expulsar porque le han sido entregados, entre otros documentos, ni más ni menos que una vida laboral de 6 años y medio largos estando de alta en la Seguridad Social, que ya le gustaría a mucha gente sin pasar por la cárcel eso. Y evidentemente es bastante raro y dice uh-huh. que tiene un arraigo laboral evidente en el país y que anula la orden de expulsión. Después de eso es cuando consigue el CNI colocarlo en algún sitio, que en este caso es en uno de los dos oratorios, pues estuvo en dos, en Ripoll. Y lo hizo además, bueno, pues realmente consiguiendo avales que certificaban que este hombre era una buena persona cuando uh-huh. había todos esos informes y todas esas relaciones y esos antecedentes, incluso penales, judiciales, sobre sus vínculos con los yihadistas y su extremismo salafista, pues próximo a los talibanes, ¿no? Si lo llegan a saber, desde luego, en el oratorio de Ripoll, dudo muchísimo que lo hubieran contratado allí, ¿no?
El problema és que amb tota aquesta exclusiva que esteu traient us esteu trobant amb un mur invisible, o visible en aquest cas, que és el que dèiem, silenci mediàtic, resposta de la majoria dels càrrecs polítics dient que això és criticar i atacar els adversaris polítics, o per exemple, bueno, això, per exemple, Luis Garicano diu, que basura, s'imaginen a este senyor usando una posició com a ministro de España, parlant de Pablo Iglesias, parlant de l'article, para desde ahí esparcir estos bulos y otros similares. Bulos.
Sí, sí, claro. Ellos son la misma prensa de Madrid que fue publicando una y otra vez todas las filtraciones que eran montajes policiales de la cloaca de Interior y de Villarejo.
Que se demostraron finalmente bulos realmente.
Que realmente estuvo 20 años publicando solo como exclusivas los informes tóxicos de Villarejo, como ha reconocido el que fue su director, David Jiménez, en su último libro. Pues bueno, por estos dicen ahora que esto es un bulo, igual que hay muchos que dicen que son suposiciones mías que no están amparadas en pruebas. Cuando explico las fuentes, hablo de la investigación, de un año de investigación, voy poniendo fragmentos de informes reservados del CNI, donde ahora ya tengo que empezar a tachar, claro, las identidades de algunos, los nombres, los teléfonos. Todo esto me lo he inventado yo, porque tengo una imaginación febril, pero además todo esto corresponde exactamente con todo lo que se puede comprobar, y ninguno de ellos ha hecho una sola comprobación de eso. Los que dicen que es un bulo ni lo quieren hacer. En cualquier caso, si es un bulo, ¿por qué no abren una investigación y demostrar que eso es un bulo?
Maiol Roger i Manel Lucas, jo no sé què us preocupa més, si el fet en si o tot el que l'envolta de reacció.
A mi em preocupa aquesta incapacitat de generar una reacció equilibrada amb el que ha escrit el Carlos Enrique Bayo. Més enllà de que te'l puguis creure més o menys, és a dir, que hi hagi gent que legítimament dubti de la seva informació, això ens passa a tots els periodistes i és sa que ens passi que la gent ens llegeixi en esperit crític, aquesta cosa d'haver-ho de mirar tot des del prisma de a quina banda del públic estàs, és a dir, que si ets processista arribes a la conclusió absurda que l'Estat ha causat l'atemptat a Barcelona, quan no és això el que ha escrit el Carlos Enrique Bayo, i que si tu mires des de l'òptica de Madrid tot el que dius són tonteries. Doncs no, ha escrit coses que són molt interessants des del punt de vista de què va passar el 17 d'agost, que obren peu a pensar que hi va haver una negligència molt greu, que haurien de provocar una comissió d'investigació com la que hi va haver l'11M, no sé si recordeu Aznar declarant davant del Congrés en una comissió que va tenir molt de públic, i que clar, que ningú sigui capaç de dir, escolta'm, deixem-nos de tonteries per un moment, anem a posar la pilota a terra, anem a veure realment què està passant aquí i parlem-ho, i que tot s'hagi mirat des del prisma de jo porto una samarreta o porto una altra, doncs és bastant lamentable, i més en aquest cas que hi ha morts pel mig.
Bueno, lo que están haciendo también es dedicarse a matar al mensajero.
Exactamente.
Como si se hizo precisamente, es que hay un caso muy similar, que es el caso del periodista del San José Mercury News, que es un diario modesto de California, que desentrañó y desveló todo el escándalo del Irán contra, o sea, es decir, cómo los servicios secretos norteamericanos habían traficado con crack, habían inundado de crack Estados Unidos para, con la venta de esa droga, pagar armas para la contra en Nicaragua. Resultó, al cabo de los años, se demostró que era todo cierto, pero cuando él publicó y desveló esto, el New York Times, el Washington Post, el del Watergate, el Los Angeles Times, todos ellos se dedicaron ¿a qué? A denigrar a ese periodista, a investigar a su familia, a sus hijos, a sus amantes, para destruirlo, hasta el punto de que acabó suicidándose el periodista.
Vaya.
Y que después de que se hubiera suicidado, se demostró que era todo cierto. Y eso es el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times, pues no sé si compararlos con el mundo, la verdad.
Pues calma tu, Enrique. Calma.
Sí, totalment.
No, jo no ho hagas. Estic bastant d'acord amb el que diu el Maiol. És trist que vivim amb aquesta societat tan anòmala i tan malalta, en la que no et pots prendre les coses amb distància i dir, bueno, això és una notícia important. Ahir hi havia un tuit d'una periodista molt respectada, almenys jo respecto molt, que és la Maica Navarro, de La Vanguardia, que deia, en un cas com aquest tu pots fer dues coses: una, fer copiar-pegar, diguem-ne, replicar i dir ha sigut això i ja està, o intentar confirmar-ho, i si no aconsegueixes confirmar-ho és legítim que no publiquis res tu com a periodista. Hi ha aquest criteri periodístic, a mi em sembla respectable. Hi ha un segon criteri, que és el criteri empresarial. També a vegades existeix. Ho publica la competència, doncs jo intento no fer-lo. Això passa amb moltes exclusives. I després, evidentment, hi ha el criteri polític. És evident que això en aquests moments actuals pot incomodar l'Estat. No tindria per què incomodar-lo, perquè l'Estat pot dir, bueno, anem a investigar, això, anem a fer una comissió d'investigació i clar, és, les notícies que publica el Carlos...
Si me permites interrumpir, esa teoria, según esa teoria, ningún periódico más que el Washington Post debería haber difundido el Watergate, porque desde luego el deep throat del Watergate no estaba al alcance de ningún otro medio de comunicación. Eso era inverificable.
Bueno, New York Times tenía... New York Times fue publicando cosas que tenía, supongo, sus fuentes particulares.
Bueno,
tenía, ¿no?,
cosas
también
parecidas, pero no era el Watergate. El escándalo fue porque tenían una fuente además que se mantuvo en secreto durante décadas y que ningún otro periódico podía verificarlo ni comprobarlo, y además lo único que recibían por parte de la Casa Blanca era negativa absoluta. Eso es todo falso, con lo cual el Watergate no hubiera hecho más que las portadas de un solo diario, porque todos los demás, como no lo pueden verificar, no lo publican. Yo esa tesis, bueno, no sé en qué manual periodístico está. Evidentemente que uno intenta confirmar y comprobar lo que las exclusivas de este calibre, estamos hablando de servicios secretos. Es que además hay algunos que están diciendo que, claro, que mientras no se tengan pruebas documentales selladas y oficiales de lo que hacen los servicios secretos, no se puede publicar nada en los servicios secretos. Es decir, jamás publicaremos nada. ¿Desde cuándo los servicios secretos hacen las cosas en papel timbrado y membrete y con los sellos y las firmas? Pero bueno, estamos locos todos, ¿no?
Bueno, no, jo no discuteixo la veracitat de la notícia. Estava dient que hi pot haver aquest criteri. Clar, jo, com que no estic a cap diari...
És un criteri, jo he estat a dos diaris i en conec uns quants més, és un criteri que existeix.
És un criteri que existeix.
Criteri que existeix.
Que existeix i, per tant, bueno... Pues,
que no dic que sigui bo, sinó que existeix.
Que existeix. I que ha passat tot...
El Watergate no se debería publicar hasta que salió...
No, Carlos, que hay diarios que deciden no publicar cosas que ha publicado la competencia, sí, y ya está. Es una cosa que existe, no... No, la estamos avalando, estamos diciendo que existe.
Que existe, exacte, clar. No estem dient que estiguem a favor o no. I en tot cas, el que a mi em sembla raonable que la gent demani explicacions i que es demani informació. I Pablo Iglesias ha demanat informació, i Junts per Catalunya ha demanat informació, i Esquerra Republicana ha demanat informació, i jo crec que a partir de la... És pel que et serveix també el periodisme, per posar en marxa, d'alguna manera, la política en alguns moments. El Watergate va passar i amb això hauria de passar.
El que passa és que el que és preocupant també és quan algú diu que, com diu Gaspar Llalmazares, diu una cosa és la ruptura emocional, suposo que es refereix a nivell identitat nacional, i otra molt distinta, acusar a tu adversari polític de còmplice d'un atemptat terrorista. Que dius, home, hi ha gent que sí que ha dit aquestes coses.
Però què ha llegit Gaspar Llalmazares?
El problema és, considera acusar a l'adversari polític de còmplice gent que demana només informació? Considera això o simplement parla de la gent que diu Espanya va provocar l'atemptat?
Home, hi ha gent
que ho ha dit, això.
Hi ha gent amb càrrec polític o excàrrec polític, per exemple, Mireia Boya,
sí,
de la CUP,
que
ha fet el pas i ha dit, sí, la informació demostra que l'atemptat, és a dir, que la furgoneta la va llogar, sí, el CNI, per entendre'ns.
Sí, sí,
no?
Clarament.
Doncs clar, jo crec que aquest pas no es pot fer.
No.
Però... Ara, avui, no es pot fer. Clar, el millor però... demà, el Carlos Enrique... Clar,
però el problema és Llamazares considera només persones que...
Clar,
ja. Hi ha una part de gent que ho fa, això, que agafa una persona independentista i diu l'independentisme ha dit això.
Sí, sí, sí.
El criteri de Mireia Boya és el seu.
Estoy acusando de eso.
No.
Precisament por eso.
Planteando preguntas.
Por supuesto.
Y en todo caso, hablando de que allí hay un fallo de seguridad descomunal, como mínimo, o una negligencia temeraria, y además, bueno, pues que alguien tiene que asumir responsabilidades.
Totalmente.
Lo que no puede ser es que porque sean servicios secretos sean absolutamente impunes como el rey.
Que tampoco debería.
Ha acabat amb el rei i ara no me l'esperava el rei aquí, ha sigut una sorpresa. Amb quants minuts tens la següent entrevista? Perquè tu ets com un vol de Vueling, vas i...
Sí, bueno, si están aquí ya enfocándome las cámaras y tengo que entrar en duplex. Mira, precisamente, el único programa de Madrid donde sí que me van a entrevistar.
¿Cuál?
Que es el Todo es mentida de Risto Mejide en 4.
Mira que
molt bé, molt bé aquest programa.
Carlos Enrique, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu, gràcies.